Le damos la bienvenida al doctor Tomás Orduna, médico infectólogo, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital de Infecciosa Francisco Muñiz. Su matrícula es la 61528. Todo esto y mucho más, el doctor Orduna en línea. Buen día, doctor. ¿Cómo va? Federica Paz lo saluda.
¿Qué tal? Un gusto, Federica. Saludo ahí a la mesa y a la audiencia.
Gracias, doctor. Y preocupados en realidad porque estas cepas nuevas de las que se hablaba tanto en los noticieros, sobre todo europeos, de cepas de Reino Unido, de Manaus, de Río, en fin, evidentemente era cuestión de tiempo para que llegaran a la Argentina. Claro. ¿Debemos preocuparnos, doctor? ¿En qué instancia estamos con esto?
Bueno, decir que no hay una preocupación en el mundo siempre por la aparición potencial de cepas sería tonto. Realmente siempre ocurre en medicina que el cambio de cepas puede generar justamente una mayor facilidad de transmisión, por lo cual un aumento inusitado de casos, como le pasó a Gran Bretaña con su cepa, que después se diseminó fuertemente por Europa, como está pasando ahora en Brasil con la cepa de Manaus, o como pasó con Sudáfrica y cepa. Entonces, por empezar, ningún país del mundo va a estar exento de que lleguen estas cepas, más temprano o más tarde, pero siempre van a llegar. Lo que uno intenta inicialmente, como las restricciones aéreas, por ejemplo, impuestas en Europa para recibir gente de países sudamericanos, justamente por la cepa de Manaus fuertemente y secundariamente por la de Río, tiene que ver con retrasar el ingreso, pero ya sabemos que sí o sí ingresan. Acuérdense ustedes, H1N1 2009, impedimos la entrada de aviones desde México, la gente estaría de México, se iba a Miami y entraban desde Miami. Digo, el movimiento humano es algo imparable en el mundo, por lo tanto las cepas que se van generando, que no son estas cuatro conocidas hoy con mucha fuerza a través de los medios, no son las únicas ni las últimas, esto va a seguir ocurriendo. Lo bueno es que haya una buena vigilancia para detectarlas, una buena vigilancia para poder estudiar cuál es la protección que generan cada una de las vacunas que estén en uso contra esas nuevas cepas y potencialmente la incorporación de nuevas cepas en la fabricación de vacunas en los próximos meses, años, de acuerdo a lo que vaya siendo necesario. Esto es algo absolutamente dinámico que va a continuar, ignoramos cuántos años, décadas o cuánto tiempo, coronavirus va a ser algo muy importante con respecto a la necesidad de invertir muchísimo recurso tecnológico, científico, para poder llevarlo a un lugar donde sea uno más de los virus respiratorios, que seguramente va a tener vacuna en calendario en algún momento, dado lo que hoy se conoce, y que generará, como ocurre con gripe, cambios vacunales periódicos.
Doctor Orduna, ¿qué tal? Buen día, Mario Giorgi.
Hola, buenos días, Mario.
Varias de las cosas que dijo eran parte de la pregunta que tenía. La cuestión es de que la ciencia diseña y rediseña año tras año actualizaciones de las vacunas, ¿no? Claro. Es novedad. Esto no es novedad.
Exacto.
Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene de vigencia la protección de la vacuna que está recibiendo hoy un argentino, sea Sputnik, Sinopharm, cualquiera? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya está establecido más o menos durante cuánto tiempo hay protección?
No. Se sabe que van a ser meses. Pensemos lo siguiente, la infección natural, sabemos por ahora que como mínimo un promedio de 6-7 meses persisten para la mayoría, no para todos, para la mayoría de los individuos, de las personas que han sido infectadas por virus salvaje, persisten anticuerpos en valores neutralizantes, es decir, protectivos, pero para, ahí viene el tema, ¿no? Que son protectivos para la cepa que produjo la infección, pero pueden no evitar la infección con otra variante ceparia, que son los famosos casos de reinfección, que se han visto tan precoces como a 63 días. Hay un caso publicado en la literatura mundial de ciencia seria, que a los 63 días una persona vuelve a tener este cuadro clínico, positividad, y cuando se puede rastrear, porque estaba guardada la primera cepa, se la compara con la segunda cepa, tienen pequeñísimas mutaciones, pero el paciente entonces no pudo defenderse de la segunda y volvió a tener un cuadro leve, pero volvió a reinfectarse. Entonces, tenemos por seguir muchísimas cosas que iremos aprendiendo, pero hoy ya sabemos algunas. La reinfección es posible, aunque no sea frecuente. Sabemos que muchos pacientes, un porcentaje de un 15-20% desde el comienzo, se vio no formaban anticuerpos de manera adecuada. Esto tiene que ver con cada individualidad. Cada uno de nosotros responde de una manera particular ante la misma agresión de una bacteria, de un virus, etcétera. Y con las vacunas está pasando algo parecido. Hoy no hay certeza, no hay certeza de cuánto van a durar los anticuerpos formados por la vacuna, y entonces algunos dicen, habrá que vacunarse todos los años, cada 5 años, cada 10.
Quiere decir que la persona que está hoy vacunada, los que ya han tenido la suerte de tener las 2 dosis, deben seguir con los cuidados.
100%.
Aquí pregunta un oyente si las personas con VIH pueden vacunarse, doctor.
Deben vacunarse.
¿Para
sí, ayer
qué?
Salió justamente, nosotros, por empezar, bueno, no hay contraindicación por la presencia de virus HIV para vacunarse, primera cosa, o sea, se pueden vacunar. Se había puesto un punto de corte que es cuánto tienen de defensa los pacientes con HIV, aquellos famosos uh-huh. CD4, más de 200. Sería como lo más seguro, entonces se deben vacunar. Y había alguna confrontación entre si la presencia de virus HIV en una persona favorecía o no cuadros más graves. Esto uh-huh. sigue estando en discusión, pero ayer los Institutos Nacionales de Salud, famosos en Estados Unidos a partir de que lo hemos visto tanto a Anthony Fauci, al lado de Trump, ¿se acuerdan? Salieron fuertemente a recomendar, pero con un carácter así, poderoso de recomendación, uh-huh. que deberían estar entre la primera línea de personas a vacunar dentro del contexto de personas con patologías agregadas, los portadores de VIH.
¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va?
Hola.
Le quería preguntar, y lo llevo a Brasil, porque también llegan mensajes y señalaciones de que la situación en Brasil
Fantástico.
Se está descontrolando. ¿Un comentario sobre esto?
Sí, el comentario es, bueno, yo mencioné carácter de genocida a Bolsonaro allá por el mes de julio del año pasado, y creo que lamentablemente no me equivoqué. La palabra genocida es muy fuerte, ¿no? Es muy poderosa, uh-huh, pero sí. Un presidente que realmente no protege la salud de los habitantes para los cuales se supone se debe como presidente de un país y los abandona a su libre evolución. Después a eso le podemos agregar un montón de otros epítetos o, digamos, cualidades nefastas que tiene Bolsonaro, pero básicamente es el comportamiento de un genocida, porque sus conductas lo que han hecho es darle hoy a Brasil, ustedes mencionaban prácticamente 2.000 personas fallecidas en el día de ayer, si ustedes multiplican, Brasil tiene un poco menos de 5 veces nuestra población, quiere decir que ellos tuvieron más del doble de fallecidos. Esto es lo que está pasando, están con una tasa de mortalidad brutal, con un desconcierto de las personas, con lo que hemos visto en su momento en Manaus, con falta de oxígeno, San Pablo con sus camas hoy día saturadas de terapia intensiva, y Santa Catarina con la misma situación. Por lo tanto, me parece que lo que estamos vivenciando es una tragedia, pero producida no solamente porque tenemos una pandemia, es una tragedia en la cual hay un fuerte impacto producido por Bolsonaro y su gobierno.
Doctor, una consulta con respecto a la vacunación. ¿Hay alguien que no debería vacunarse?
En principio, de manera genérica, solo alguien que haya tenido alergia a la primera dosis no podría darse la segunda, si es que eso ocurriera, que es una rareza absoluta. El resto, prácticamente hoy, tenemos en la inclusión, y esto quedó claro en un documento de la Sociedad Argentina de Infectología del 16 de febrero, que es la vacunación de todos esos grupos que generaban mucho ruido, por ejemplo, personas con tratamientos oncológicos, con leucemias, linfomas, tumores sólidos, personas en tratamientos con inmunodepresores como corticoides o lo que llamamos biológicos dentro del área de la reumatología, ustedes mencionaron pacientes portadores de HIV, todos se pueden, se deben vacunar.
Bien, doctor Ordunas, quien está hablando, infectólogo, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical, entre un montón de otras cosas. Doc, hace poco circulaba que este tema que inicialmente estábamos todos recontramaníacos, desinfectando absolutamente todos y cada uno de los productos que llegábamos del súper, ya no era tan necesario. ¿Qué cosas han cambiado desde aquel inicio hace ya un año y ahora como medidas sanitarias en la vida cotidiana que la ciencia ha finalmente descubierto que no era tan necesario?
Bueno, esa obsesividad de la limpieza de superficies, claramente lo que usted está diciendo, Federica. Que, cuidado, estuvimos, y yo me pongo en ese lado porque lo dije desde el comienzo, cada vez que pude, digamos, en los diferentes medios, que esa obsesión, que aparte hasta había como un cierto vicio de clase social media y alta, porque lo que se hacía en determinados lugares era impracticable para toda la población.
Sin duda.
Aquellas personas que llegaban, se sacaban la ropa en el palier, entraban en calzones, ¿sí? Desnudos derecho a la ducha, era la imagen, digamos, de un sesgo por clase social.
Yo le cuento acá que Mariana Gilabor, de acá al lado mío, a mi izquierda, está matando de risa pensando en su marido que hacía exactamente ese ritual todos los días.
Lo siento, no quiero ofender a nadie.
No, no, pero ofende, no ofende a nadie. No, claro, está clarísimo dónde apunta, doctor.
Pero
está
es así, digamos, sí, eso claro sí. Tuvo ya una situación de sesgo que yo decía, pero esto es una locura, ¿qué estamos mostrando? Digamos que, a ver, las superficies pueden tener importancia, sí. Lo que se vio que la transmisión por superficies es infinitamente infrecuente comparado con las dos más frecuentes. La primera, que fue la que siempre estuvo frente a nosotros, que es la de estar a menos de 2 metros, yo toso, estornudo, hablo, grito. Entonces las gotas, esas gotas grandes que salen cargadas de virus, si estoy infectado, impactan rápidamente en la conjuntiva, en la mucosa nasal, en la mucosa oral, etcétera, y de ahí infecto a quien está a menos de 2 metros a mi alcance, digamos, de esas balas, de alguna manera, balas de gotas. Pero lo que después vino fue la discusión sobre las micropartículas que podían quedar en el espacio aéreo, o sea, quedar flotando durante diferente tiempo, de acuerdo a corrientes de aire, sí o no, que primero se negó, después estuvieron la grieta de los que sí y de los que no, y hoy ya no hay grieta en eso, se cerró claramente. La potencialidad de la vía aérea es muy poderosa y por eso la recomendación de todo lo que podamos hacer al aire libre es mejor que dentro de las viviendas. Y si estoy dentro de una vivienda, con abrir ventanas, puertas y generar corrientes aéreas para disminuir la posibilidad de esa flotación durante media hora, una hora, 2 horas de partículas cargadas de virus, que es el mecanismo de transmisión muy fuerte para sarampión o tuberculosis.
Doctor, un placer escucharlo, como siempre. ¿Algo que haya quedado allí que no hayamos incluido en la charla y que sea importante?
Que estamos y vamos muy bien con el tema vacunas, todos los días mejorando la posibilidad de conseguirla, de mejorar la cantidad de dosis que podemos aplicar por día, y que haya confianza que el plan de vacunación nos va a dar muy buenos resultados.
Gracias por hablar con nosotros.
Un gustazo, que estén muy bien.
Lo mismo, y por el trabajo que usted, en representación de todos los médicos, hacen por, y los trabajadores de la salud en general, hacen por todos nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias por eso.
El doctor Ordunas es quien hablaba, médico infectólogo, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical. Se registraron en el día de ayer 262 muertes por coronavirus y hubo 7.855 nuevos contagios, data de las últimas 24 horas.